Vale, bueno, estábamos haciendo el ejemplo completo que nos quedó un poco, nos quedamos un poquitín a medias. Hemos hecho el tema de bancos. O sea, acordaros que lo clasificamos todo de acuerdo. Entonces, empezamos a ver con detalle cada uno de los movimientos, ¿eh? No tanto el tema de cuentas como el libro diario, porque esto de alguna manera luego será el resumen. Así que hay que tener claro esto. Primero, el sistema es doble cuenta, debería haber, y siempre cualquier asiento tiene que cuadrar, o sea que es. Siempre tiene que al final que ser el debe de ese asiento, que pueden haber diferentes conceptos, diferentes cargos o alguno, pero al final el total debe y el total haber de un asiento tiene que ser, tiene que sumar el total. Sabemos que nos cuadra. Se le llama libro diario porque es fecha por fecha, yo voy recogiendo diferentes sucesos. ¿Vale? Entonces aquí es asiento por asiento y luego su incidencia en las cuentas. Pero al final, ¿cómo nos quedaría el libro diario? Nos quedaría de esta manera. Nos dicen al principio que se crea la empresa, pues bueno, pues es un asesor a capital social. Gastos de arrendamiento a bancos, mobiliario a proveedores inmovilizados a corto plazo, equipos de proceso. Información a bancos que pagaba el 50% y el otro 50%, pues como no me dicen nada, pues efectos a pagar a corto plazo, que también podría ser proveedores inmovilizados a corto plazo,
Vale, era eso.
podría ser. Son diferentes maneras de decir más o menos lo mismo. Luego, sueldos y salarios, cuenta de gasto a bancos, bancos a deudas a largo plazo, que es el crédito que nos dan. Aquí hay un error. 12.000. Esto es. Esto es 12.000, ¿eh? ¿Por qué es 12.000?
Pero
¿Para? Cuadrado, ¿vale? Bien. Luego, acordaros que decíamos que se ingresaban por transporte de viajeros 100.000 y 5.000 quedaban pendientes de cobrar. Pues, por lo tengo estos dos. Resultado del ejercicio a gastos de arrendamientos y sueldos y salarios. Claro, es que aquí lo que estoy haciendo, esto es, este de aquí, claro, es que no tiene ningún número, ¿eh? Del enunciado. ¿Por qué? Porque esto y esto son asientos ahora. También con lo que se hace al cierre del ejercicio. ¿Qué se hace al cierre del ejercicio? Lo veremos justo en el siguiente. Pues se trasladan ingresos y gastos a la cuenta resultado ejercicio o la pérdida, la cuenta de pérdidas. Ha dicho ya previamente contabilidad, igual que suena. ¿Cómo se traslada al resultado del ejercicio? Pues fijaros, saldamos, cerramos las cuentas de ingreso, las cuentas de gastos, pues bueno, pues esta es una. Y luego tenemos.
Los de arrendamiento, ¿no?
Exacto, los arrendamientos que también. Que está en el debe, ¿no? Para cerrar estas cuentas de gasto, ¿qué tengo que hacer?
que te aumenten los ingresos, ¿no? Por el otro lado.
No. Estoy haciendo cierre contable. Lo que tengo que hacer es trasladar estos gastos a la cuenta de resultados y saldar estas cuentas, o sea, dejarlas a cero. Por lo tanto, si su saldo gastos de arrendamientos es 18.000 al DB, ¿qué tengo que hacer? ¿El? Simplemente haré un asiento en el cierre que será saldo a cero la cuenta, por lo tanto, 18.000 al haber gastos de arrendamiento. El saldo de esta cuenta ya me queda cero. La de sueldos y salarios, también al debe, hay un saldo de 54.000, por lo tanto, tengo que abonar para dejarla a cero esta cuenta con 54.000. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Y por el sistema de...
El método de la partida doble.
El método de la partida doble, perfecto, muchísimas gracias. Pues, como el asiento de cierre, que es un asiento más, también tiene que dar cero, tiene que cuadrar, pues sí. Aquí en el haber he puesto esto, que es 18 más 54, que es 72, pues nada, 72.000 al debe. Resultado de la ejecución. Está ya trasladado. Primero he saldado, he puesto a cero las cuentas de gastos. Su saldo lo traspaso a la cuenta de resultado de la ejecución. En el DB. ¿Por qué? Pues porque como este saldo está en el DB y aquí he abonado en el haber para que me dé el asiento cero, eso sería en total tiene que ir al DB. Si no queremos filosofar demasiado. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Con los ingresos igual. Los ingresos los tengo que trasladar al resultado del ejercicio. Bueno, los ingresos están en el haber, ¿no? Aquí, ingresos, servicios y en mí. Para cerrar esta cuenta, para ponerla a cero, pues cargo en ingresos por servicios 100.000. Saldo de esta cuenta ya me quedará cero. ¿Lo veis hasta aquí o no? Sí, sí, tú también. Tú también, sí.
Una pregunta. Si no incluimos estos dos asientos de cierre, ¿estaría incorrecto el ejercicio?
Sí.
Vale. Pero, porque como están reflejados también arriba.
Sí, pero arriba están reflejados gastos e ingresos. Pero no se han trasladado al resultado de la gente. Sí. O cuando acaba el ejercicio. Exacto, correcto. ¿Por qué? Porque el resultado del ejercicio es igual a la diferencia entre ingresos menos gastos. Tiene más historia. ¿De acuerdo? Entonces, 100.000 contra el resultado del ejercicio. Por lo tanto, ya automáticamente la cuenta de resultado del ejercicio, su saldo, está dando como ha quedado. ¿Cuál es el saldo? 100.000 menos 72.000, pues 28.000. Evidentemente, fijaros que va a la vez, igual que el capital social, porque el patrimonio neto se me habrá incrementado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Vale. Lo importante de esto no es tanto esto.
¿Cómo que?
Usted declara el mecanismo de saldar una cuenta, dejarla a cero, que es lo que hemos hecho aquí, y el sistema de partida doble, y que todos los asientos del diario, cada uno de ellos, tienen que cuadrar. O sea, debe igualar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bueno, pues ahora avancemos. Vamos. Bueno, tema 4. Ahora aquí sí que vamos a hablar estrictamente de ingresos y gastos y cálculo de un resultado obtenido. Todos. Recordemos, periodo contable. Primero, el patrimonio neto, pues es lo que se aporta inicialmente más
los rendimientos, los resultados empresariales,
¿eh? Más que esto, ¿de acuerdo? Más o menos, dependiendo de si tengo beneficios o tengo pérdidas. Resultado es igual a ingresos menos gastos. Entonces, primero se aplica el principio de empresa en funcionamiento. Las empresas tienen vida ilimitada, base del resto de principios contables que, por los que se rige la contabilidad. Normativa, la generalidad de las empresas deben suministrar la información contable cada 12 meses como mínimo, que es lo que se va a considerar como periodo contable o ejercicio económico. La mayoría de empresas es del 1 de enero al 31 de diciembre, año natural. Pero imaginaos que es una empresa que es una filial, pues, de japonesa, pues, por ejemplo, Nissan España, pues igual su periodo es del 1 de marzo al 28 de febrero.
Esto depende de la normativa que cada país estipule, ¿eh?
Sí. Pero en general es lo normal que se metió. Por ejemplo, empresas como las sociedades anónimas deportivas, o sea, básicamente clubes de fútbol, su periodo se corresponde con el normal de la actividad, que es de 1 de junio a 31 de junio. O sea, la temporada. Tendría sentido en este caso de 1 de enero a 31. Entonces, este periodo, que en principio será el año natural, ¿cómo se determina el resultado del periodo? Por el principio del devengo. ¿Qué es esto? En contabilidad no nos regimos, en general, por el criterio de caja o principio de caja, sino por el principio del devengo. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Los ingresos deben contabilizarse cuando se realizan, independientemente de si se han cobrado o no. Si utilizas el criterio de si se han cobrado o no, estaría aplicando el principio de caja. Y los gastos deben contabilizarse cuando se incurren en ellos, independientemente de si se han pagado o no. Por ejemplo, vendo un material o hago un servicio, emito una factura, fecha de emisión, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy, 2 del 3 del 5. La factura la pone a cobrar el 30, el 20 del 3. ¿No? Esta es la fecha de ingreso. Cuando yo emito la fecha de factura. Cuando cobre, eso es otra historia. ¿De acuerdo? Esto es el, insisto, es el principio del devengo. Y los gastos también deben de contabilizarse cuando se incurren en ellos, independientemente de si se han pagado o no. ¿Eh? La contabilización, insisto, siempre se utiliza el principio del devengo. El principio de caja sería que yo solo contabilizo cuando se cobra o se.
¿El principio de devengo solo se aplica a ingresos y gastos?
Sí, porque solo tengo esto. Bueno, cuidado. Inversión es igual. Lo hemos visto antes en el ejemplo. Independientemente de que yo pague o no pague, ¿eh?
Como los 5.000 euros que quedaban de los clientes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso sería el ingreso, pero incluso en inversiones ponía, pago el 50% al contado, me parece que era en material informático, y el otro 50% pues a corto plazo. Bueno, pues eso.
Bueno, igualmente.
Fíjate, o sea, importante que siempre es cualquier hecho contable sigue el principio del otro. Entonces, ingresos. Los ingresos son el elemento positivo del resultado. Se existe otra vez, tanto reflejarse en la continuidad cuando se produce. Por ejemplo, una agencia organiza un viaje de 7 días a realizar la primera semana de mayo. Cobra sus servicios con antelación el 20 de abril, 500 euros. Contabilizar los estados contables a final de mes. Bueno, pues sería la primera semana de mayo y nos pide algo de mes de abril. Pues sería cuando yo cobro los servicios, 500 bancos a anticipos de clientes. Supongamos que el 15 de mayo. Bueno, tú ya has emitido una factura. Luego, cuando tú haces el viaje, pues eliminas esa deuda porque tú ya has cumplido con tu obligación, que era hacer el viaje, y contabilizas el ingreso. Fíjate que aquí es justo al revés. No contabilizo el ingreso hasta que no cumplo con mi obligación. Yo no puedo. O sea, aquí, incluso estrictamente,
más que una factura, lo que yo tendría que emitir aquí sería un recibo. Y aquí es que tendría que emitir la factura.
Si haya una huelga o yo que sé, o hay un terremoto, se anula el viaje o lo que sea, yo no puedo contabilizar el ingreso porque no voy a tener que devolver el dinero. Entonces, cuando yo hago, cuando se hace, se presta el servicio, que es por lo que yo puedo emitir factura, es cuando se contabiliza el ingreso. Como ya lo he hecho, pues amigo, yo ya no tengo nada. Es porque les he hecho. Ingresos por acumulación son ingresos que se van generando, devengando de forma continua en el tiempo. Podemos tener dos tipos: ingresos por acumulación cobrados al vencimiento, con lo cual lo que se van a generar son préstamos a terceros, créditos. Si se cobran intereses, pues se producirá ese cobro de intereses o vencimiento. Ingresos por acumulación, cobrados por anticipado, en esto se generarán préstamos.
Si la empresa
no también, consigue. Pero que se producirán en el momento de la compra. Damos el ejemplo. Primero, ingresos por acumulación, cobrados al vencimiento. Supongamos que el otro. Un hotel da un préstamo a una agencia de viajes por 30.000 euros. Lo concede el 1 del 11 y el vencimiento el 1 del 5 del 2012. Interés 6% anual a cobrar el 1 del 5 se abre el vencimiento. ¿Cuánto cobrará? Bueno, pues si el interés es el 6% anual, aquí tenemos 3 meses. Por lo tanto, los intereses devengados. A los que he puesto esa palabra, intereses devengados a final de periodo, pues serán estos 30.000 euros prestados al 6% durante el medio año. Si es anual, 6 meses será 6. Por lo tanto, será 30.000 por el 6% partido por 2, 900 euros. Entonces, fijaros que aquí, si suponemos, en este caso, que el ejercicio va coincide con el año natural, cuando estemos a 31/12, yo tendré que computar, primero, el movimiento es este, yo dejo
Daniel, a Pepe, a Ausis, por cierto, a y Osis. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué demonios estoy haciendo? Si no sé lo que estoy haciendo, no voy a poder contabilizarlo correctamente, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿El? Vale. Entonces, si estoy haciendo un préstamo, ¿qué dos cosas tengo en un préstamo? Si no es gratis.
¿A los intereses?
Sí, vamos, ¿qué tengo ahí?
Bueno, es genera contrapartida, ¿no? Yo te presto los 30.000 euros, pero luego me los tienes que devolver con los intereses.
Vale, por lo tanto, ¿ahí qué hay? ¿Eh? No. ¿Eh? Vale, pero entonces ahí que hay dos cosas diferentes, ¿no?
Dos cuentas diferentes, ¿eso es a lo que te refieres?
No, yo pregunto, ¿ahí qué hay?
Una disminución de la actividad.
Vale, sí, sí, pero vayamos por partes. Tenemos dos cosas. Por un lado, el capital, los 30.000 euros, que los dejo. A ver, que sea un préstamo moroso, pues me lo tienen que devolver. ¿Ahí habrán ingresos o no hay ingresos?
No.
Devolver. Está. ¿Dónde están los ingresos?
En los intereses.
En los intereses. O sea, yo no los dejo a cambio de nada. Además, dejar un dinero con el paso del tiempo, si yo no cobro intereses, pierde valor. No es lo mismo 30.000 euros hoy que dentro de 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo dos cosas. ¿Vale? Entonces, por un lado yo tengo estos 30.000, ¿no? En un principio yo tendré dentro de estos 30.000 euros, ¿de dónde los tengo?
Banco, banco.
¿Y eso cómo se ve? ¿Qué es?
Activo.
Vale. Y en bancos, ¿no? Como mínimo. ¿Vale? Bien. Préstamo. Los dejo. De bancos, ¿cómo sería el asunto?
30.000 bancos a préstamo a terceros.
¿No? O sea que, como estoy en el DB, ¿no? O sea que dejo 30.000 euros, por lo tanto, aquí bancos se me aumenta 30.000 euros.
Ay, no, no, claro, al revés.
¿No?
Es al revés. Porque es una disminución de activos, las disminuciones de activos son por el haber, ¿no?
De momento. No estamos. Es la disminución, no del activo. La disminución de una cuenta del saldo de una cuenta de activo. Cuidado con meter el acelerador. Pasito, pasito. ¿Vale? Esto además luego lo hace el ordenador, que es tonto, pues. El ordenador también lo hace paso a paso, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería?
Al revés.
No,
30.000 préstamo Pepe a 30.000 bancos.
Y la fecha y todo eso. historia, ¿no? Baja, pues, 30.000. Aquí al bebé, por aquí, aquí. ¿Esto dónde va?
A ver.
Entonces, este préstamo, ATP, ¿qué cuenta es? ¿Qué tipo de cuenta es?
¿De masas patrimoniales te refieres?
Sí.
Es de activo, ¿no?
¿Por qué? Porque son derechos. Por lo tanto, estos 30.000, y me aparece el préstamo PP. Fijaros que mi activo se queda igual. Simplemente disminuye una cuenta de líquido, de tesorería, y pasa a ser una cuenta, en principio, de préstamo a terceros a corto plazo.
Sí. Pregunta, cuando concedemos un préstamo a terceros, eso siempre tiene que salir del activo, no puede salir del neto del... las aportaciones de los socios.
Eso puede salir de muchos lados.
Vale, vale.
No. O sea, esta asignatura es mejor irla tomando paso a paso. ¿Queda claro hasta aquí? Fijaros que aquí no hay. Si está dentro del activo, ¿aquí hay algún ingreso, algún resultado? No, porque tendría que estar por aquí, ¿no? Bien. Esta es la primera parte. Dejo el dinero. Esto es.
Dejar. El capital o principal.
Intereses. Dejo graso, gratis, se generan intereses, ¿no? Por tanto, el ingreso, ¿cómo será?
¿El asiento te refieres? ¿Cómo será el asiento?
Primero, se supone, si algún préstamo de 30.000 euros, que hay un papelito o un contrato.
Podría ser 6, que era 900, ¿no? Lo que producía de intereses.
Sí.
No, 900 de ingresos por intereses del préstamo. Y la otra parte. A banco. No, ya.
Bueno,
o sea, el aumento de los ingresos es en el debe y el aumento de los gastos es en el haber, ¿no?
¿Cómo se sacaré todo? De entrada, primero, un ingreso. Por definición, ¿el santo oficio dónde va? ¿Al? No, o sea, cuando yo hago un movimiento de cuenta, cuando yo registro, contabilizo en un asiento un ingreso, ¿el concepto de ingreso a dónde va? ¿Al debe o a la vez?
Al debe.
Habíamos dicho que los gastos iban al debe.
Sí, al revés, lo he dicho al revés.
Claro, ¿por qué? Porque un ingreso... cumplen el vídeo, por lo tanto, un ingreso me produjo un incremento de patrimonio. Esto que está por lógica, como está a la derecha, tiene aquí una barra, ¿vale? Eso de entrada, ¿sí o no? Por lo tanto, tendríamos. Cuando yo lo cobre todo, sería 900. Bancos. Ingresos.
¿no?
Pero esto sería si yo lo cobro de golpe, ¿eh? Y se devenga así como de golpe. No es esta la situación. Aquí lo que estoy teniendo son ingresos acumulativos. Cada vez que pasa un mes, es igual que si alguno de vosotros ha pedido algún préstamo de estas. ¿Está bien?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Pues cualquier cuota de préstamo viene siempre de dos conceptos. Intereses sobre el capital vencido, que pagas cada mes, pues es eso, intereses sobre ese mes. Y luego, amortización del capital pendiente, el movimiento de parte de lo que te han dejado, que lo devuelves en 10 años, en 20, en 30, pues va una operación de balance, no de resultados. Los intereses sí. Sobre el capital, pues aquí tendremos igual. Entonces, esto sería el resultado final, tendrá que ser este, ¿no?
Esto sería el resultado.
El resultado final tendrá que ser este. Al final, tendré que haber tenido unos ingresos de 900.
Cuando vengo.
Se me han tenido que, si no he tenido mala suerte y he cobrado, me lo han devuelto aquí 900 euros. Esto es el resultado final. Pero, ¿qué ocurre? Si son seis meses, cada mes, imaginaros que a ese hotel, no sé, pues lo compra un grupo de no sé qué, quiere tener limpio su pasivo y amortiza el préstamo antes. Le devuelven el dinero antes. Eso puede ser. Por lo tanto, o sea, lo que yo voy contabilizando es conforme pasa cada mes, esos intereses deben. Entonces, independientemente de cuándo lo cobre, que esto será al final. Más por 900, seguro que esto sí que será, me parece que era del 1 de mayo.
El 15 de mayo, así es cuando vence el préstamo.
El 15 del 5, el 22, así es.
Quedaría así.
¿Vale? Pero estos se van haciendo poco a poco. Cada vez que tienen lugar. ¿Cómo? Vamos a verlo. Vale. Será un caso de los trabajos en ingresos por acumulación. Entonces, primero, si no tenéis mucho dominio, es mejor hacer este esquema temporal, ¿eh? Como estoy cabalgando entre dos ejercicios, si doy el préstamo el 1 del 11 y lo cobro el 1 de mayo, a cierre del ejercicio habrán transcurrido dos meses, ¿no?, del préstamo. Por lo tanto, se habrán devengado ingresos correspondientes a los intereses de dos meses. Recuerdo que es 150 por 2, 300. O 0,06 por 30.000 por 2. Partido por 12. Este es el anual. Han pasado dos meses de 12 en total. ¿Ya claro? Entonces, al cierre del ejercicio, en el cálculo del resultado, tendré que incorporar estos 200 de ingreso que no he cobrado aún. Y luego, al final de 1 de mayo, como ingresos del ejercicio 2012, tendré los cuatro meses restantes y también tendré que reflejar el cobro de los cuatro. ¿Queda claro el esquema temporal? Pues esto es lo que ahora tengo que hacer en contabilidad, lo que hacen los asesores. Bueno, pues ¿cómo sería? Concesión del crédito. Ya os decía, la estructura es de cuenta, debe haber fecha y concepto. ¿Eh? Es los elementos que siempre llevan los asientos. Pues bueno, pues concedo el préstamo de 30.000 euros. Hemos visto antes. A 31 del 12 contabilizo a cierre los ingresos de los devengados, de los 300 euros, de los correspondientes a los dos meses. 300, que es intereses a corto plazo de créditos, Otra cuenta de activo es una deuda, porque no los he cobrado, pues yo lo contabilizo. Contra que se esté registrando ingreso. O sea, ya he reflejado. Ingreso va a la vez, vale, pues sí. Contra, como no los he cobrado, pues tengo
el derecho.
La deuda,
es un derecho.
El derecho.
Vale, por eso es activo, porque es un derecho de cobro.
Correcto, igual que esto de aquí también es activo.
Vale, vale. Si es que no veía por qué la daba por activo.
Diferencian, uno es interés y otro es crédito. Intereses devengados. Este sería el asunto de la ajuste. Llega el momento del cobro y de la devolución del préstamo. Bueno, pues 900 al banco.
Contra intereses a corto plazo. Créditos, 300. Y directamente, pues, como voy haciendo acciones parciales mensuales, pues ingresos de créditos directamente los sustentos.
Como, como ingresos directos. ¿Sí?
Pero sí.
No necesito una cuenta a puente porque ya me he cobrado. Y luego me devuelven el principal, pues 30.000 bancos, contra y eliminó el derecho que yo tenía. ¿Te aclara alguna duda sobre esto?
Sí. Porque sí, a 31 de 12 ya hemos tenemos estos 300 euros, en el 1 del 5, que ya es otro año, ¿no tendría que ser en bancos 600? Por ya estar registrado en el año
pasado. No, porque tú lo has cobrado. Tú.
Ah, vale, vale.
Te devuelven el dinero más intereses.
Vale, vale, vale.
Tanto, 900 bancos, esto sí o sí.
Vale, luego ahí especificas luego que...
anulo.
El derecho. Sí, sí, sí.
El activo de derecho, el cobro, por lo tanto ya no, este cliente no tiene la deuda, ni con intereses.
Vale, vale.
Contabilízala. Porque aquí lo que tenéis que ver es que, como... el cierre, el ejercicio acaba entre medio de la operación de generación de ingresos. Yo tengo una parte de ingresos que ya los había contabilizado en 2011, por lo tanto no los puedo volver a imputar en 2012.
Contabilizado, pero no.
Porque ya están contabilizados ahí. Y en 2012 le corresponden los 600, que son los intereses devengados en ese. ¿Alguna duda? Sí.
¿Me
podría
decir
el
cifra
de 2012?
Sí. ¿Qué tipo de intereses
con la lista de 2012 no tendría
que ir a la ciudad? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué tipo?
No, están todos abajo los conceptos.
Sí, pero
sí,
este sí.
Ese
es el que se refiere ya. En...
la línea aquí es
un error de. Sí, sí, no, no. Sí, que se no lía. Sí, sí. O sea, esto, este concepto es arriba, ¿eh? Si veis cualquier error, me lo enviáis por correo electrónico y yo ya lo corregiré. ¿Alguna duda sobre esto? Vale. Gastos. Vamos a tener lo mismo, ¿eh? Que en ingresos, pero va al revés. Lo hacemos al revés y ya está. Gastos. Primero es el elemento negativo del resultado. El ingreso es el elemento positivo. Como es negativo del resultado, pues tendrá que ir al TV para que el saldo del resultado que va a haber, porque no va a pagar. Y como no, en contabilidad, como es el sistema de partida doble, yo no pongo cifras. En general, casi siempre es un sacrilegio poner un negativo,
una cifra negativa,
si lo que se pone. Si el saldo habitual es en el haber, pues cosas que resten. Haré asientos al debe, no directamente un negativo a la vez. Entonces, resumen de lo que tú comentabas antes. ¿Cuánto puedo tener yo? Pero es que esto es. Yo creo que es mejor tenerlo claro, identificarlo, que no memorizar esta receta. Pero por si acaso. Pero se pueden poner. Normalmente se tendrán dos situaciones, un aumento del gasto contra una disminución de activo, gastos que pago contado, por ejemplo, o bien un aumento del gasto contra un aumento del pasivo. Caso que no pague al contado, por ejemplo, recepciono una mercancía y pago al cabo de 60 días, ¿no? Pues yo recibo la factura y me dicen ingresar en cuenta corriente a... O simplemente yo no pago hasta el... Pago el 30 de cada mes. Pues el 30 de cada mes. Yo recibo una factura con fecha 1 de marzo, pero hasta el 30 yo no pago. Bueno, pues será un aumento del gasto contra un aumento del pasivo a proveedores. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto?
Pero según tú, mejor antes que aprendernos esto, que veamos bien el funcionamiento.
Sí,
todo. Vale.
Que hay un cuadro y todo.
Sí, te va explicando caso por caso. Sí.
Entonces, un ejemplo. Una agencia de viajes abriría el aire acondicionado. La reparación son 100 euros que se pagarán más adelante. Bueno, pues esto. Gastos de reparaciones, cuando me lo hacen, supongamos que es el 10 de abril, a acreedores por persona. Sí, claro. Cuando yo recibo la... Cuando yo pago...
Se extingue esa...
Es al cabo de un año... Ay, perdón, al cabo de un mes... Pues, bien, extingue esa deuda con trabajo. ¿Alguna duda? Categorías de gastos. Podemos tener gastos por una adquisición anterior... Esto sería pagos anticipados por servicios a recibir posteriormente. Ejemplo. Aquí, en todo este capítulo, se van haciendo diferentes ejemplos para que quede muy claro el criterio del devengo. ¿Vale? Entonces, una agencia de viajes contrata una campaña de publicidad, anuncios, prensa y televisión para el diciembre, enero y febrero. Ha firmado el contrato, paga por adelantado toda la campaña. ¿Cómo se contabiliza? Bueno, fijamos. Digamos que tenemos 3 meses de campaña, por lo tanto, 400 euros al mes de gasto imputable, y además cabalga entre un ejercicio y otro. Es lo mismo que en el tema de ingresos del préstamo, pero en gastos. Entonces, contabilizo primero los gastos anticipados. Como son gastos anticipados, pero los hago por adelantado, se me genera un derecho, ¿no? Gastos anticipados, una cuenta de activo. A 31 del 12, ha pasado el primer mes, diciembre, se ha hecho los anuncios, la campaña y todo, por lo tanto yo contabilizo el gasto ya devengado y disminuyo esos derechos en 400. Y el resto de la campaña, al final de febrero, pues yo imputaré 800 gastos de publicidad por enero y febrero a gastos anticipados activos. 800 más 400, 1200, con lo cual esta cuenta queda saldada. ¿Vale? Fijaros que este activo se va transformando en gastos al irse realizando los gastos. Amortizaciones. Bueno. Básicamente, introduciremos amortizaciones, a ver si... ¿Lo tenéis todo claro? ¿Todos claro el concepto de amortizaciones?
Explícalo por si acaso, bueno, porque a lo mejor pensamos que lo tenemos claro, pero en realidad no.
¿Por qué? pasan los años, se escotea, y dicen, pues, preparar, vamos a decir. Y supongamos que como era una cosa rara, pues la garantía son 2 años, está fuera de garantía. ¿Reparáis o no reparáis? Venga, tú, ¿reparas o no reparas? Alternativa, te compras una nueva.
Exacto.
¿Eh? O sea, no... ¿Tú qué, no? ¿Tú?
Yo sí.
¿Tú? ¿Tú? No, pero tu intuición, ¿qué te dice? Tú cuando te escacharra la lavadora y la necesitas, eso es muy bonito. ¿Pero tú qué haces? Ha pasado 3 años y te dicen, son 200 euros. Y valía 800 euros. Supongamos que la vida útil normalmente de una lavadora
son 7 u 8 años.
¿Vale? Era un dato que faltaba, ¿eh?
Para la reducción.
Bueno, ¿eh? ¿Y tú finalmente reparas o compras una nueva? Tú reparas. Vale. Conscientemente todos estáis haciendo el cálculo de la muerte. Y además una cosa incluso más intuitiva. Pongámonos con que tiene champas, porque además muchas marcas te dan garantía entre 5 y 7 años, por algo será. ¿Vale? No son de reparaciones sin fronteras, no son de fabricantes. ¿Vale? Entonces, si imaginaos que este mismo escenario les han pasado 5 años y me dicen reparar. ¿Tenemos? Pasaron 5 años.
Ya te lo piensa, ¿no?
¿Vale? Incluso yo diría que según como yo me compro una nueva porque por 800 o 700 euros tendré una que consumirá menos, que será a 40.000 cruces, y bueno, incluso cobrarás por gastar la electricidad que te dé. O sea, se está haciendo esta operación. ¿La operación cuál es?
Pues mira, es la amortización igual a 800 euros partido por, pongamos, 8 años. ¿Eh? 8 años. Por lo tanto, esto me queda a 100 euros.
De alguna manera, incluso intuitivamente, 5 años todos dudamos por qué. Porque si un aparato de estos a los 5 años ya se ha estropeado, no me garantiza que al cabo de un año o dos tenga que volver a gastarme 200 euros porque ya está... O sea, es una cosa que dices, bueno, he tenido mala suerte, he sido una lavadora del lunes o de los viernes, fabricada en esos días de la semana, pues inconscientemente estáis haciendo esto. Pues esto es el concepto de amor. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya es la hora y el profesor me parece que está de la siguiente asignatura. Continuaremos, acabaremos el tema este, pero bueno, queda claro, ahora veremos más rigurosamente el tema de la voluntad. ¿Vale?
Vale.
Pues muchísimas gracias. Disculpad que hemos empezado un poco tarde.